Vamos a recordar parte de las declaraciones públicas ayer del presidente Petro, creo que las hizo desde el Pozón, en Cartagena, donde ojalá se sienta muy pronto toda la efectividad del gobierno para superar grandes crisis sociales. También estuvo en Santa Marta, donde le dijeron, bueno, presidente, muy bonito todo, pero el acueducto, ¿como para cuándo? El agua, pues, para Santa Marta. La verdad es que el presidente hizo unas declaraciones importantes, pero algunos, pues, tienen todo el derecho a confundir importante con preocupante. Esto fue lo primero que dijo.
Hoy, Cartagena y Colombia tienen y van a decidir si se deja burlar el voto popular o no. Hemos llegado a ese momento. Decían, es que Petro habla carreta, paranoico, siempre como el lobo. ¿Cómo era que llamaba? El pastorcito mentiroso, anuncia y anuncia y nunca llega. Bueno, ya comenzó el golpe. De eso tenemos que tener claridad. Era muy difícil en un país como Colombia que se aceptaran las reglas del juego democrático. No son capaces de aceptar la democracia y la constitución del 91. Y hoy lo están demostrando. Quisieron bañarme de corrupción para después decir, no, a ese corrupto échenlo. Lo han intentado durante 2 años y no han podido. No soy tan estúpido, señores oligarcas, para cambiar por una riqueza que se evapora siempre también entre las manos un proyecto político esperanzador del pueblo, ni bobo que fuera a cambiar por 30 monedas de plata la primogenitura y la lucha popular.
Lo primero que mucha gente se pregunta es si aplicar las normas del Estado de Derecho, de las cuales no está exento el señor presidente de la República, es burlar el voto popular. ¿Qué reglas de juego democrático no se han aceptado o no se le han hecho valer al señor presidente de la República? Hernando, desde la perspectiva jurídica, ¿qué contradicciones se podrían encontrar en estas manifestaciones del señor presidente confrontadas con la Constitución, si uno las mira lado a lado?
Gustavo, en nuestra democracia no hay ninguna persona, funcionario público o particular, inmune. Voto popular no genera inmunidad presidencial. Además, si bien es cierto que el presidente ganó unas elecciones y para algunos con una votación significativa, hay que sumar también que la abstención, quienes votaron por la otra opción y en blanco, fueron también opciones mayoritarias. Con eso, el presidente incluso obtuvo menos del 35% de los votos de las personas habilitadas para votar. Y es más, la última medición electoral que se realizó en el país, la de las elecciones regionales de octubre, tampoco le fueron favorables al presidente. Luego, invocar ese voto popular como cobija, como escudo, frente a las determinaciones de las distintas autoridades, no es dable ni es predicable. En toda democracia, y nuestro paisaje jurídico la tiene, no hay nadie, Gustavo, que no pueda investigarse y nadie por encima de la ley. Desde esa perspectiva, es claro y múltiples artículos de la Constitución y obviamente en desarrollo legal así lo señalan claramente.
Pues Espinosa, además, es la Constitución del 91 la que le da plena validez a los desarrollos del Consejo Nacional Electoral, aunque uno le parezca politizado o no tenga mucha confianza a veces en el organismo, Espinosa.
Sí, es que, Gustavo, el dato numérico es un dato que no miente porque, digamos, se puede comprobar con las cifras. ¿A qué me refiero? El presidente dice que lo están tratando de tachar de corrupto. Eso, digamos, no es cierto porque en el auto del CNE no hay nada en ese sentido, no hay ningún señalamiento en ese sentido. Lo que se está indagando, así al presidente eso le perturbe, es si su campaña violó o no los topes de las campañas electorales. Yo le quiero dar simplemente 2 números, porque la línea por la que camina la campaña del presidente Petro, igual que todas las campañas en la historia reciente de Colombia, es muy delgada. En los reportes presentados, la campaña mostró gastos por 28.384 millones de pesos en primera vuelta. El tope era de 28.536. Quedó a menos de 200 millones de volarse el tope. En segunda vuelta, fueron 13.169 millones de pesos y el tope era 13.347, menos de 150 millones de pesos. Es decir, está a muy poca plata en las dos vueltas de saltarse los topes. Eso es lo que está investigando el Consejo Nacional Electoral. Nadie ha dicho ni que el presidente haya cometido un fraude, ni que tenga que perder su investidura, ni que haya que sacarlo del poder. Se está investigando eso, si el señor violó los topes, punto.
Ni que sea corrupto. Y ayer lo explicaba Hernando con mucha puntualidad. Se investiga no al presidente, se investiga la campaña. A ver, esto dijo el presidente también.
Dice la Constitución que el presidente de la República no puede ser juzgado sino por la Comisión de Acusaciones de la Cámara. Dice la Convención Americana de Derechos Humanos, parte de la Constitución Política de Colombia, que nadie puede perder sus derechos políticos sino por sentencia de juez penal, es decir, porque es un criminal. Y aquí lo que hoy anunciaron, como tocando una campana inicial, es que 11 millones y medio de colombianos van a perder sus derechos políticos, no porque ningún juez penal haya dictaminado que son criminales, sino porque así lo decidió la oligarquía colombiana y el régimen de corrupción. Que el presidente de la República, a pesar de ser elegido por el pueblo de Colombia, tiene que dejar de ser presidente porque 4 o 5 vagabundos corruptos de la politiquería así lo quieren. Porque si la Constitución dice que el presidente de la República no puede ser juzgado por entidad diferente a la Comisión de Acusaciones, y que el voto popular no se puede anular, y que el derecho político no se puede anular sino por decisión del juez penal, porque dos entes pertenecientes a un ente administrativo han dicho que levantan cargos contra el presidente. Eso es profundamente inconstitucional.
No sé, Hernando, yo creo que volvemos al mismo tema y hay que dejarlo muy claro para los oyentes. El presidente revuelve peras con manzanas.
Sí, Gustavo, mire, el Consejo Nacional Electoral y la Comisión de Acusaciones tienen competencias complementarias que no se oponen. Para el caso de las campañas, es según la legislación, a menos que se derogue por capricho, ese ente, el Consejo Nacional Electoral, la única autoridad llamada a investigar candidatos y directivos de esas campañas. Y eso no porque lo diga uno, está sustentado en distintas normas. Voy a citar tres: la ley 130 de 1994, la ley 1475 y 1437 del 2011. Pero además, es también claro que la Comisión de Acusaciones tiene por misión investigar al presidente de la República como aforado en sus eventuales delitos o faltas disciplinarias. No es lo que hace el manejo de sus campañas o de su campaña. Pero además, también fíjese esta otra contradicción. Si llegamos a la conclusión que en Colombia, para que un político pueda ser multado, sancionado, solamente puede tratarse o estar de por medio una decisión de un juez penal, ayer también, por alocución presidencial, se derogó una función importantísima, la que cumple el Consejo de Estado en las pérdidas de investidura, cuando encuentra, por ejemplo, conflictos de intereses de los congresistas. El Consejo de Estado no es un juez penal, es un juez administrativo. Yo quisiera saber qué piensa el Consejo de Estado y cómo opera entonces esa función, si se parte de la base de que única y exclusivamente los jueces penales son los que pueden imponer sanciones.
Ahora, Hernando, más allá de la crítica excesiva, exacerbada contra el Consejo Nacional Electoral, el presidente tiene posibilidades jurídicas de contrarrestar las decisiones del Consejo Nacional Electoral, tiene mecanismos jurídicos.
Varias, y yo creo que en su trasegar político el doctor Gustavo Petro ha sido beneficiario de esos mecanismos. Lo hizo la alcaldía mediante ese experimento conceptual denominado la tutelatón. Pero en este caso en particular también existen esas posibilidades. ¿Y cuáles son ellas? Podría interponer recursos ante el mismo Consejo Nacional Electoral. Es más, podría demandar a futuro esa formulación de cargos si es acogida por la sala plena ante la sección quinta del Consejo de Estado. Podría interponer una acción de tutela que llegara a la Corte. Luego tiene múltiples posibilidades para hacerlo. Él lo sabe como jefe de Estado y lo sabe porque antes lo ha hecho.
Bueno, Vanessa, la molestia de muchos de los magistrados del Consejo Nacional Electoral es infinita. Básicamente lo que dicen allá en los corredores es que si ellos hacen el trabajo son vagabundos y si no lo hacen son politiqueros.
No, pero es que mire lo horrible, los términos tan espantosos en los cuales el presidente se refirió a los magistrados del Consejo Nacional Electoral, y lo hizo también ahí en el mismo marco, en Cartagena, en el gobierno de los barrios populares.
Quieren determinar, como lo han hecho en tantos países de América Latina, que el presidente de la República, a pesar de ser elegido por el pueblo de Colombia, tiene que dejar de ser presidente porque 4 o 5 vagabundos corruptos de la politiquería así lo quieren. No ningún juez penal, porque el presidente no ha cometido ni cometerá delito alguno. Su delito ante los ojos de la oligarquía es no arrodillarse ante ellos, no enterrar y rendir.
Bueno, imagínese los términos: oligarquía, vagabundos, corruptos de la politiquería. Obviamente se está refiriendo a la ponencia que radicaron los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, en la cual están pidiendo, Gustavo, pues lo que estamos diciendo, lo que dice Hernando, una apertura a una investigación formal a la campaña Petro presidente y formular cargos por violación de topes al mandatario, al gerente de la campaña Ricardo Roa y a los auditores de la misma. Ahora, pues sí, es que en Colombia la gente hay que investigarla, en Colombia nadie tiene inmunidad, ni siquiera los presidentes. Entonces el Consejo Nacional Electoral está advirtiendo que esas descalificaciones contra ellos afectan la democracia y ponen en riesgo a los magistrados. Enviaron un comunicado en el cual dicen: las graves declaraciones contra los miembros de esta corporación quebrantan el normal funcionamiento del sistema democrático y ponen en riesgo a quienes están a cargo de tomar las decisiones en cumplimiento de sus funciones constitucionales. Dice el Consejo Nacional Electoral que las investigaciones pues se están desarrollando en virtud de competencias otorgadas por la Constitución Política y las leyes 130 del 94, 996 del 2005, 1475 del 2011 y obviamente la reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado.
Bueno, esto también lo dijo el presidente ayer.
Y es el inicio de un golpe de Estado en Colombia, punto. Y lo que nos corresponde es cómo vamos a responder. Puede que cometamos errores como todos los seres humanos, pero no podemos cometer ese error de dejarlos volver a través de un golpe de Estado. Todo soldado de la República, oficial, suboficial, debe saber que la orden del presidente de la República es que no deben levantar ningún fusil contra el pueblo de Colombia en su libre expresión y manifestación. La orden es respetar la Constitución de Colombia. Y la Constitución de Colombia dice y acepta que el artículo 23 de la Convención Nacional de Derechos Humanos rige en Colombia. Y segundo, una movilización que sobrepase por completo lo que vimos en este pasado 1 de mayo.
Es muy delicado sugerir que aplicar la arquitectura jurídica del Estado equivale a un golpe de Estado, cuando el ejército ha tenido la orden de atacar a la gente. Pero más allá de esto, Hernando, ¿puede el presidente ordenar a la fuerza pública que, por ejemplo, no opere si se llegan a presentar desmanes o si hay caos, que supere las expresiones de manifestación o de protesta pacífica?
Qué buen punto, Gustavo. Aquí se está desafiando cosas de la inteligencia y además también cosas que son absolutamente claras. Por supuesto que en Colombia se debe proteger la protesta pacífica y las manifestaciones, así lo ha pasado y así tiene que ser. De otro lado, es cierto también que el mando de las fuerzas militares le corresponde al presidente de la República como su comandante supremo según la Constitución, pero dentro de otro marco que es importante y es insoslayable, no puede omitirse. Las fuerzas militares en Colombia tienen como finalidad primordial velar por el orden público, la defensa de la soberanía, de la integridad del territorio y, por supuesto, también una finalidad primordial, proteger la vida, honra y bienes de todos los ciudadanos. No puede entonces convocarse al ejército a misión distinta a la que la misma Constitución le da.
A ver, también dijo esto finalmente el presidente.
Es decir, que si deciden violar el voto popular en Colombia en el año 2022, se instaura en Colombia el poder constituyente de una vez a través de la movilización masiva del pueblo colombiano. Yo seguiré hasta donde el pueblo diga. Si el pueblo dice más adelante iré, sin ningún temor, sin ningún miedo, iremos hacia donde el pueblo colombiano ordene. El presidente de la República solo tiene un comandante al frente. Y ese comandante se llama el pueblo de Colombia.
Bueno, también tiene la Constitución, la ley, las decisiones de las altas cortes, los organismos de control, repito, la arquitectura jurídica del Estado. Pero me queda la preocupación, Hernando, de si se aplica la ley, entonces nos vamos a una constituyente popular. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo queda la Constitución ahí?
Pues fíjese la enorme contradicción a la que se nos convoca, Gustavo. Se invoca la Constitución del 91, pero es la misma que paradójicamente se quiere cambiar por medio de una constituyente surtida mediante un mecanismo espurio y que no está planteado en la Constitución. La Constitución plantea una alternativa muy clara para efectos de convocar y llevar a cabo una constituyente. Paso por el Congreso, por la Corte Constitucional y aprobación de la mayoría del censo electoral, con un porcentaje significativo. Cualquier otro mecanismo no conviene a la Constitución ni está previsto constitucionalmente, y eso sería ciertamente lo inconstitucional.
Son las 6:32. Habló mucho el presidente ayer del pueblo. Bueno, en esta última intervención va hasta donde el pueblo lo diga. Importante esto del pueblo. Les recordaba yo esta semana que hace unos días don Roberto Pombo, en mis preguntas, le dedicó un programa entero precisamente al pueblo. Y me parece importante recordar a esta hora las palabras de una queridísima y muy sensata colega, doña María Elvira Samper. Esto dijo:
sobre esto escribió una columna reciente el escritor Juan Esteban Constaín, en la que se pregunta: ¿quién es el dueño de esa fuerza popular? ¿Quién la define? Y responde él mismo que es difícil decirlo, abro comillas,
porque el fascismo consiste también en eso, en que un movimiento se atribuya a la brava la potestad de señalar, a partir de sus ideas y prejuicios, cuáles son los alcances del concepto del pueblo y quiénes están excluidos de él, lo cual es una contradicción política y moral, porque la esencia del pueblo, su premisa, es que todos estamos allí.
Cierro comillas. Le trasladé a la periodista María Elvira Samper la pregunta: ¿cómo le ha servido el concepto de pueblo a los populismos? Esto me dijo.
El término pueblo es un término ambiguo, complejo, equívoco y multívoco a la vez, y además polémico. Para aterrizar aquí en la comarca, creo que el concepto de pueblo es clave para el populismo, sobre todo para el populismo de izquierda, que lo concibe no como lo hace nuestra Constitución en su artículo 3, que nos incluye a todos, sino como el conjunto de los excluidos, de los marginados, de los que sufren el abuso de las élites corruptas. Ahora, habría que decir que el discurso populista cala de alguna manera, pues muestra las limitaciones o las falencias de la democracia y así convierte al pueblo en un actor estratégico, político y social, en una identidad homogénea, aunque no lo sea. Yo creo que en ese sentido el pueblo es una construcción funcional a ese discurso binario que divide la sociedad en dos, en pueblo oprimido y en oligarquía opresora o esclavista, para decirlo en los términos del presidente Gustavo Petro. El pueblo entonces no es una unidad homogénea con identidad compartida, es heterogéneo y cambiante, y por eso creo que nadie puede apropiarse de su representación, que es lo que hace el líder populista, que por ahí derecho desconoce las restricciones institucionales, lo cual es la puerta de entrada del autoritarismo y muchas veces de la dictadura. El pueblo le sirve al líder populista para manipular e instrumentalizar, pero también para excluir y para desconocer las instituciones y evadir los mecanismos de rendición de cuentas. Así que el término pueblo es funcional a muchas ideologías y a muchos líderes, bien sea de izquierda o derecha, pero especialmente a los de izquierda, como hemos visto en América Latina. Y para más ejemplos, pues está Correa, está Chávez, está Maduro, está Lula, está Evo Morales, en fin, ejemplos sobran.
María Elvira Samper, el pueblo, bueno, parte de ese pueblo vía recusación, es decir, el pacto histórico, está buscando retrasar la decisión del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué están argumentando, Sebastián?
Argumentan, Gustavo, que el magistrado Álvaro Hernán Prada, uno de los que lleva esta investigación en el CNE, tiene un conflicto de intereses y una animadversión hacia el presidente Gustavo Petro, lo cual no refleja garantías. Esa es la justificación de esta recusación que han presentado como bancada, según explicó la senadora María José Pizarro.
Y una persona que además, podríamos irnos hasta 2014, ha venido en sus intervenciones públicas, no solamente con una clara animadversión, sino además, evidentemente, con pues un claro conflicto de intereses y una enemistad íntima, personal, en contra del presidente Gustavo Petro. Por todos estos casos, por todos estos hechos, consideramos que el magistrado no brinda garantías de imparcialidad, no brinda garantías al pacto histórico, tampoco al presidente de la República, para adelantar un proceso que pues pueda darse como corresponde con el debido proceso.
También se pronunció el representante Alejandro Toro.
Álvaro Hernán Prada es la persona menos indicada para liderar cualquier tipo de juicio, mientras él mismo está enfrentando graves acusaciones. Es que no podemos permitir que una persona que está siendo juzgada por soborno a testigos sea quien quiera ahora juzgar al presidente de la República por una campaña que se hizo con transparencia y ajustada a la ley.
Es por ello que la solicitud que ha hecho el pacto histórico a la autoridad electoral es la de suspender de inmediato la actuación sobre este caso, abro comillas, hasta tanto no se resuelva de manera definitiva esta recusación, para garantizar así un proceso justo y transparente. Consideran que existen, y así lo expresaron en la recusación, claras evidencias que dan cuenta de los impedimentos de interés indebido y animadversión del magistrado contra el presidente, su campaña y el proyecto político que lidera.
En esas estamos, Alejandro.
Gustavo, pues los pesos y contrapesos de la democracia se han movido y han actuado en distintas instancias que afectan al gobierno, y el presidente ve en cada una de estas actuaciones institucionales una conspiración o un golpe contra él. Ahora, ¿qué pasó en las últimas 24 horas que han llevado a que el presidente radicalice su discurso aún más en su discurso en Cartagena? Pues que el Consejo Nacional Electoral, la ponencia de dos magistrados ante la sala plena, pide que imputen al presidente y al gerente de su campaña, el actual presidente Ecopetrol, por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña electoral que lo llevó al poder. Por otro lado, en la Cámara de Representantes votaron por aplazar la discusión de los proyectos del gobierno por los escándalos de corrupción. La Corte Suprema, a través de su sala de instrucción, llamó a declarar a dos hombres claves del gobierno, el ministro del Interior Luis Fernando Velasco y al exdirector del DAPRE de la Presidencia y actual director de Nacional de Inteligencia, Carlos Ramón González, por el escándalo de la unidad de gestión de riesgo. Y la Corte Constitucional tumbó la creación del Ministerio de la Igualdad por vicios de trámite, aunque pues difirió los efectos por dos legislaturas para que no generaran traumatismo. Todos estos hechos son independientes de instituciones que actúan en democracia, ya sea el Consejo Nacional Electoral, la Cámara de Representantes, la Corte Suprema de Justicia, el Corte Constitucional, en actuaciones además que han tenido que enfrentar todos los gobiernos anteriores, que es el caso, por ejemplo, de las investigaciones por financiación irregular de las campañas. Le tocaron a Santos, le tocaron a Duque, a Uribe, a Samper, prácticamente todos los presidentes han tenido escándalos en financiación de campañas. Es parte además de los pesos y contrapesos de la separación de poderes que siempre molestan e incomodan a los presidentes. Pero en el caso de Petro, pues estas decisiones institucionales que afectan a su gobierno, pues son vistas como un golpe de Estado, como una conspiración de la oligarquía y de los corruptos que lo quieren sacar del poder. Ayer el presidente en su discurso llegó a tildar a los magistrados del Consejo Nacional Electoral de vagabundos. Dijo que si el pueblo no acompaña al gobierno, pues volverá la sangre, que reinará la corrupción y que gobierna Colombia, como si además la corrupción no siguiera igual en este gobierno, y hasta incitó a rodear los centros de poder en la movilización popular. En fin, Gustavo, fue un discurso muy peligroso que en un país con tanta violencia, con tanta polarización, con manos oscuras, pues puede llevar a una confrontación entre ciudadanos y a que Colombia transite un camino muy oscuro, como si ya no tuviera suficientes problemas.